La clase de hoy vamos a estudiar sobre el día de hoy, ya que es un día especial, un día muy muy especial. Se llama Lag BaOmer, así se lo llama por lo menos el día. Hoy empieza el día judío, siempre empieza la noche. Hoy es el 18 de Iyar, del mes de Iyar. Y el 18 del mes de Iyar es un día especial, como dijimos antes, porque es Lag BaOmer. ¿Qué significa Lag y qué significa Omer? Por lo menos en resumen, porque no nos vamos a detener en detalle en estos puntos que voy a explicar ahora, pero por lo menos para tener una idea de lo que estamos hablando. Cada letra en el abecedario hebreo representa un número. Las letras Lamed y Gimel, que son las letras que forman la palabra Lag, la Lamed vale 30 y la Gimel vale 3. Entonces Lag es un número, 33. Eso es lo que representa, un número, no es una palabra con un sentido, es un número. Y Omer es el nombre de una medida, como si dijésemos litro, justamente es una medida de volumen. Omer. Entonces, Lag BaOmer significa el 33 de una cuenta de Omer, esta medida de volumen. ¿De qué estoy hablando? Entre Pesaj y Shavuot, que son dos fiestas fundamentales en la historia del pueblo judío, en el año, digamos, calendario del pueblo judío. Pesaj es la salida de Egipto, Shavuot es la entrega de la Torah. Entre Pesaj y Shavuot contamos los días. Es una mitzvah, es un precepto de la Torah contar los días. Entonces contamos un día, 2 días, 3 días, etc. Hoy llegamos al día 33 de esa cuenta. Esto es lo que significa Lag BaOmer. ¿Y por qué lo llamamos Omer? Porque hay una ofrenda que en la época del Beis HaMikdash, hoy en día no existe, pero una ofrenda que se llevaba al templo, que consistía en una medida de Omer justamente, es el nombre de esa medida, como si dijésemos un litro. Consistía en esa medida de cebada, se llevaba al templo y se ofrendaba, y eso permitía comer ciertos otros asuntos que ahora no vienen al caso, no importa, pero el punto es que contábamos los días a partir de esa ofrenda. El primer día del Omer, el segundo día del Omer, el tercer día del Omer, y así sucesivamente. Y hoy, ya lo dije como 4 o 5 veces, Lag BaOmer. Hoy es el día número 33 de la cuenta del Omer. Y entonces, bueno, el 33 de la cuenta del Omer tiene dos asuntos centrales que nosotros nos vamos a detener en detalle en uno de ellos y después vamos a hablar un poquitito del otro. ¿Por qué vamos a hacer así? Porque vamos a seguir una enseñanza del Rebbe que es muy interesante, por lo menos en mi humilde opinión, que el Rebbe dijo en Tov Shin Dalet Mem 1984 al respecto justamente del día de hoy, del Lag BaOmer. ¿Cuáles son los dos eventos en general de Lag BaOmer? Evento número uno es, o fue mejor dicho, que nuestros sabios cuentan, y en esto nos vamos a detener más en detalle, que un año, esto ocurrió alrededor de, no se sabe exacto, pero alrededor del año 100, 120, una cosa así, de la era común, en Eretz Israel, Rabbi Akiva tenía 24.000 estudiantes, en un ratito lo vamos a estudiar en detalle, 24.000 estudiantes, y un año ocurrió que entre Pesaj y Shavuot, justamente esta época que estamos ahora, murieron todos. 24.000 personas, una cantidad enorme, una tragedia enorme, y por eso la época que estamos ahora es una época de semiduelo, en recuerdo de estos 24.000 estudiantes que murieron. Pero el día del Lag BaOmer, el día número 33 de la cuenta del Omer, de ese año, justamente, nuestros sabios cuentan que dejaron de morir. Basta, se acabó esa plaga en la cual morían los 24.000 estudiantes, no se sabe exacto si murieron todos y quedaron 5, o si murieron todos, quiero decir, la primera opción es todos menos 5, o si murieron todos y después Rabbi Akiva consiguió otros 5 estudiantes que lo vamos a charlar más adelante. Este es el primer evento historia de Lag BaOmer, el día en el que dejan de morir los estudiantes de Rabbi Akiva, y por lo tanto es un día feliz, dentro de todo el duelo, semiduelo, de la cuenta de Omer. Hoy es un día feliz, un día alegre. Esto es un evento. Otro evento es, suena raro, pero el fallecimiento de Rabbi Shimon ben Yochai, que era uno de esos 5 estudiantes que o quedaron de los 24.000 o que Rabbi Akiva consiguió otros 5. El punto es que Rabbi Shimon era uno de estos 5 estudiantes. Un día del Lag BaOmer, o sea, unos años después de toda esta historia, unos cuantos años después de toda esta historia que estudiamos anteriormente, Rabbi Shimon falleció. Y Rabbi Shimon mismo pidió que el día de su fallecimiento sea un día de alegría, no sea considerado como un día de tristeza, un día de duelo, etcétera, por el fallecimiento justamente de Rabbi Shimon, sino todo lo contrario. Rabbi Shimon mismo pidió que este día sea conmemorado, sea recordado con muchísima alegría, que hagan fogatas, que hagan reuniones y que hablen, etcétera, de él, etcétera. Entonces, estos son los dos eventos de Lag BaOmer, y lo que nosotros vamos a estudiar es en detalle uno de estos dos eventos, el evento de Rabbi Akiva, el evento que tiene que ver con Rabbi Akiva. Después, hacia el final, vamos a hablar también un poquitito del evento de Rabbi Shimon. Como dijimos antes, lo que vamos a estudiar es lo que se llama en hebreo una sija, una charla del Rebbe. El Rebbe compartió esta idea, estos conceptos, que Dios mediante van a ser muy interesantes, 1984. Es sabida la historia, yo lo voy a leer de adentro, el original está en hebreo, yo voy a leer directamente en castellano y voy a ir explicando. Es la razón por la cual lo leo es porque es interesante ver la estructura, cómo el Rebbe va explicando los asuntos paso a paso. Es sabida la historia que cuenta el Talmud, que Rabbi Akiva tenía 12.000 parejas, o sea, 24.000 estudiantes, 12.000 parejas de estudiantes, y todos murieron en una misma época. En hebreo dice Perek Ehod, en una misma época. No es que un año uno y otro año otro, no, en una misma época, entre Pesach y Shavuot. ¿Por qué murieron? El Talmud cuenta, murieron porque no se honraban unos a los otros. Lo innahagu kovoid zelaze, así dice en hebreo. No se respetaban unos a otros y por lo tanto fallecieron. Vamos a ver más adelante que el rey mismo va a preguntar ¿qué es esto de no respetarse unos a otros? ¿Esto es la causa de la muerte de una persona? Suena terrible. Entonces, esto es lo que dice el Talmud. Y el Lag BaOmer, el día del Lag BaOmer, dejaron de morir. Aparentemente esta historia requiere ser entendida. Es algo obvio que todos los estudiantes de Rabbi Akiva y encima, 24.000 estudiantes que estamos hablando, imagínense, no sé, el estadio único, todo lleno de gente. Esos eran todos los estudiantes de Rabbi Akiva. Peso más, peso menos. Y no se hicieron todos ellos estudiantes de Rabbi Akiva en el mismo día, ¿no? Que de repente aparecieron todos juntos y dijeron, hola, somos estudiantes tuyos. De a poco, Rabbi Akiva fue juntando estudiantes. Y esto habrá durado, este rejunte de estudiantes habrá durado varios años. Cuando Rabbi Akiva empezó a estudiar con un estudiante y se hizo famoso y empezó a estudiar con otros y otros y otros y uno fue llevando al otro, etcétera, hasta que el número de estudiantes creció a 24.000. Y de la misma manera se entiende que el comportamiento de los estudiantes de Rabbi Akiva no cambió de un día para el otro. Sí, pum, de repente empezaron todos a agarrarse las piñas, a pelearse entre ellos. No tiene sentido una cosa así. Sino que evidentemente esta idea de que no se respetaban unos a otros fue de a poco desarrollándose, fue ocurriendo con el pasar del tiempo. Entonces no se entiende, plantea el Rebbe, por qué todos fueron castigados y murieron todos en una misma época. Perequeja, todos en una misma época fallecen. No tiene ningún sentido decir que en una época tan corta, de 49 días, algún año en la historia, en la época, en la vida de Rabbi Akiva, en 49 días, todos los 24.000 estudiantes murieron todos y fueron castigados con una pena de muerte, básicamente, celestial o lo que sea. Todos juntos murieron. ¿Cómo puede ser una cosa así? Evidentemente habrá tenido estudiantes más avanzados, estudiantes menos avanzados, estudiantes más grandes, menos grandes. ¿Por qué todos murieron al mismo tiempo? Forzosamente tenemos que decir que hay algo que ocurrió, alguna cuestión pasó con los estudiantes de Rabbi Akiva, de manera tal que todos murieron y al mismo tiempo. Y podríamos decir, primero tenemos que entender qué significa que los estudiantes de Rabbi Akiva no se respetaban unos a los otros. Esto no se entiende para nada, en absoluto. El maestro de ellos, Rabbi Akiva mismo, es el maestro que enfatizaba lo importante y lo fundamental que es Ahavas Israel, el amor al prójimo en la vida judía. De hecho, Rabbi Akiva mismo dijo, Ve'afta l'orecha como dijo, amarás a tu prójimo como a ti mismo, en Parshas Kedoshim, en la Torah. Zeklal Godeva Torah, es una regla fundamental de la Torah. Esto era lo que solía decir Rabbi Akiva en forma constante. Quiere decir que si los estudiantes de Rabbi Akiva eran justamente estudiantes de Rabbi Akiva, y no cualquiera podía ser estudiante de él, como quien dice, bueno, yo soy estudiante de tal maestro de pintura, de tal maestro de música. Bueno, para llegar a ser un estudiante de ese maestro, tenés que estar en cierto nivel. No podés, no cualquier tonto es estudiante de los más grandes maestros. Entonces, si acá tenemos 24.000 personas que eran estudiantes de Rabbi Akiva, y son llamados estudiantes de Rabbi Akiva, Y Rabbi Akiva constantemente enseñaba: Ve afta la raja como hija, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Esta es la regla fundamental de toda la Torá. ¿Cómo puede ser que no se respetaban unos a otros? Los estudiantes mismos de Rabbi Akiva no se respetaban mutuamente. ¿Cómo puede ser? ¿No entendieron lo que enseñó el maestro? ¿Por qué eran llamados estudiantes de Rabbi Akiva entonces? Y Rabbi explicó en algún otro lugar que justamente lo contrario. Justamente porque eran estudiantes de Rabbi Akiva es que no se respetaban y honraban unos a otros. Ahora va la explicación, paciencia. ¿Pero qué es lo que los llevó a no respetarse? El ser estudiante de Rabbi Akiva. ¿Cómo puede ser esto? Nuestros sabios dijeron, y esto es algo payo, esto es algo obvio que uno ve en la realidad de los seres humanos, nuestros sabios dijeron que las opiniones de las personas son todas diferentes. No opinamos y no pensamos todos igual. Todos pensamos diferente. Y esto se entiende también al respecto de los 24.000 estudiantes de Rabbi Akiva. Que seguramente cada uno de ellos entendía las enseñanzas de Rabbi Akiva de acuerdo a su capacidad, a su forma de entender las cosas y de ver las cosas. Y cada uno de ellos llegaba a una conclusión diferente de qué es lo que quiso decir el maestro, qué es lo que realmente quiso decir, cuál es la verdadera explicación de lo que quiso decir Rabbi Akiva. Y por lo tanto, cuando un estudiante escuchaba que su compañero entendió las palabras de su maestro de una forma diferente, o sea, charlaban entre los compañeros, entre los estudiantes de Rabbi Akiva: che, ¿vos qué entendiste lo que dijo Rabbi Akiva? Yo entendí A. Entonces dicen: no, Rabbi Akiva dijo B. Como es normal y obvio en cualquier clase, cualquier persona que alguna vez dio una clase o escuchó una clase, uno entendió una cosa, el otro entendió otra. Es el mismo maestro, de hecho es un versículo en Tehilim. Ajas diber lekim shtaim zu shamati. El rey David dice: Dios habló una vez, yo escuché dos cosas. ¿Cómo puede ser si dijo una? Yo escuché dos, escuché esto, escuché lo otro. Lo puedes entender de una manera, lo puedes entender de otra manera. Entonces, cuando entre los estudiantes discutían qué es lo que dijo Rabbi Akiva, uno decía dijo A, el otro decía dijo B. Y obviamente para el primer estudiante lo que el otro dijo está equivocado. Está mal. Ahora, ¿qué quiere decir esto? Yo no puedo respetarte y honrarte si lo que decís está mal. Para mí, Rabbi Akiva dijo A. Vos me estás diciendo que Rabbi Akiva dijo B, pues estás equivocado. Según mi opinión, estás equivocado. Entonces yo no puedo honrar y decir, bueno, no importa, que diga lo que quiera. No, ¿por qué? Porque yo tengo un profundo amor por vos, y esto es lo que dijimos antes. Rabbi Akiva decía que el amor al prójimo es una regla fundamental de la Torá. Entonces, si yo te amo y te quiero realmente, y veo que estás equivocado, no voy a dejarla pasar. No voy a decir, nada, no importa, está todo bien, que esté equivocado. No, voy a hacer todos mis esfuerzos para que vos opines igual que yo. ¿Por qué? Porque te quiero y veo que estás equivocado. Entonces, cada uno de los estudiantes de Rabbi Akiva, cada uno veía y entendía las enseñanzas de su maestro a su manera. Y cuando discutían con el otro, ¡hey, estás equivocado! Entonces intentaban forzar su forma de entender las cosas sobre el otro. Sobre el otro. Y con seguridad, los estudiantes de Rabbi Akiva no eran tipo hipócritas, no eran gente hipócrita. Eran personas emes, o sea, que no iban a decir, bueno, no importa, déjalo que lo piense cualquier cosa. No. Y por adentro, igual que por afuera. Entonces no podían soportar que el otro pensaba diferente que él. No puede ser que vos expliques las palabras del maestro diferente de lo que yo las estoy explicando. No es posible una cosa así. Surge entonces que por ser justamente estudiantes de Rabbi Akiva, esta es la cosa que los llevó a ellos a no respetarse mutuamente. Cada uno de los estudiantes de Rabbi Akiva estaba totalmente entregado a las enseñanzas de su maestro, con todo su alma, con todo su ser, al punto tal que no podía soportar que otro explique las enseñanzas del maestro de una manera diferente. No lo pueden soportar. Y automáticamente, si vos explicás diferente, no te puedo respetar. Intenté explicártelo de una manera, intenté explicártelo de otra manera, hasta que entiendas cómo yo tengo razón. ¿No lo querés aceptar? Chao. Más adelante vamos a ver esto en una forma un poco más profunda, pero vamos paso a paso. Más aún, este comportamiento tenía una fuerza especial justamente porque Rabbi Akiva era el que decía que el amor al prójimo es una enseñanza fundamental en la Torá. Puede ser que no le importaba a los estudiantes tanto que el otro no entendió las cosas en forma verdadera, digamos. Si no fuese porque Rabbi Akiva dijo que el amor al prójimo es fundamental, como dijimos antes. Ok, no entendiste las cosas, ¿sabes qué? Anda a pasear. Yo lo entendí bien, vos no lo entendiste. Pero justamente, como dijimos antes, ¿por cuánto Rabbi Akiva enseñó que tenés que amar al prójimo como a vos mismo? A mí no me gustaría no entender las cosas bien. Y si yo no entiendo, me gustaría que me expliquen, che, mirá, estás equivocado, esto es así, 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 así. Entonces, cuando uno veía que el otro estaba equivocado, según su opinión, no podía dejarla pasar. No se respetaban mutuamente. Por el hecho mismo de ser estudiante de Rabbi Akiva. Y de acuerdo a esto, podemos entender también al revés. Ver las cosas de la otra perspectiva. A pesar de que se entiende que este no es un comportamiento, la falta de respeto, no es un comportamiento adecuado para los estudiantes de Rabbi Akiva, que a pesar de que cada uno pensaba en una forma diferente, etc., en realidad no debería haber faltado al honor de otro, porque cada uno de ellos podía dar espacio a la opinión del otro. Eso es clásico en las discusiones, en las charlas. Bueno, mirá, yo no opino como vos, pero entiendo que vos opinás diferente. Doy espacio, doy lugar a que una persona pueda pensar diferente que yo. Por cuanto nuestros sabios dijeron que en realidad todas las opiniones dentro del ámbito de la Torá son todas Torá. Por lo tanto, su comportamiento contrario era algo totalmente inapropiado, y en particular de acuerdo a la virtud y el nivel de los estudiantes de Rabbi Akiva. Y aún así, ¿cómo podemos decir, por el otro lado, que este pecado, ahora explico la frase, el párrafo, este pecado fue tan grave que tenían que morir? O sea, por un lado decimos, bueno, mira, no se respetaban. ¿Por qué no se respetaban? Y porque este entendía de una manera y el otro entendía de otra manera y no podía soportar que el otro entienda diferente. Ok, ese es un comportamiento, el no soportar que otro entienda diferente, no es un buen comportamiento. Tenés que tener la mente abierta. Vos pensás de una manera y el otro piensa de otra manera. Ok, pero supongamos que era así. Cada uno pensaba a su manera y no podía soportar que el otro piense diferente. Por eso tienen que morir todos. Es tan grave que todos tienen que morir. Es demasiado fuerte. Está bien, es verdad, eran estudiantes de Rabbi Akiva, pero suena demasiado pesado. ¿Cómo puede ser que porque simplemente no se respetaban uno al otro, a pesar de tener un profundo amor por el otro, y justamente por tener ese profundo amor, no respetaban la opinión del otro? ¿Por qué tenían que morir por eso? Es demasiado fuerte. Y en particular, de acuerdo a todo lo explicado, acá no estamos hablando de que uno lo despreciaba al otro, lo insultaba al otro, obviamente que no, porque dijimos que uno amaba al otro, se amaba mutuamente, sino que acá no había un sentimiento de kovod. Kovod en hebreo quiere decir honor. No te puedo honrar. Estás equivocado. ¿Qué voy a honrar? No era un verdadero sentimiento de honor uno por el otro. Y más aún, cuando uno estudia Toiro, y en un grupo de gente estudia Toiro, hay diferentes opiniones de cómo se entiende cada cosa de la Toira. Esto se llama Milhamta shel Toira, la guerra de la Toira, literalmente. Uno agarra un texto, empieza a leerlo, uno opina así, el otro opina así, uno dice de una manera, el otro dice de otra manera. Pero nuestros sabios explican que al final de toda la discusión, cuando se llegó, digamos, a una conclusión, el final de la discusión no puede estar, por así decir, manchado por esa guerra, sino todo lo contrario. Al final de la discusión, todos nos queremos. Todos nos apreciamos y más aún nos amamos unos a los otros. Entonces, ¿existe la guerra de la toira? Sí, existe. Pero queda circunscrito solamente a cómo explicás esto y nada más. Pero por haber habido una guerra de toira entre los estudiantes de Rabbi Akiva, eso significa que tenían que morir todos, 24.000 personas. Es demasiado fuerte. O sea, el rey está cuestionando la frase clásica del Talmud. Ok, los estudiantes de Rabbi Akiva no se respetaban unos a los otros, murieron todos, ay, qué lindo. Pará, ¿por qué? Es demasiado fuerte. Too much. Un castigo muy fuerte. Y más aún, dice el Rebbe, la Torá dice, murieron todos beperek echod, todos al mismo tiempo. Es decir, que no murieron solamente por este pecado, digamos, de no respetarse unos a los otros, que es discutible qué clase de pecado es, etcétera, y el Rebbe mismo lo planteó. como que no es tan grave como para matar a una persona o para que mueran, etcétera, para que Dios los castigue con la muerte. Evidentemente había alguna otra cosa. El rey lo plantea, esto de otra cosa, que ahora vamos a ver qué era, paciencia. El rey plantea que el hecho mismo de que el Talmud dice, murieron Beperek Ejo, todos juntos en una misma época, la época evidentemente es algo especial. Entonces, ahora vamos a ver. Entonces, la sumatoria de que la época era una época dura, ya vamos a estudiar, y que no se respetaban unos a los otros, la sumatoria de estas dos cosas llevó a que todos fallecieron. Pero no por el hecho de que no se respetaban solamente. No por el hecho de esto nada más. Entonces, ¿qué es lo que pasó? ¿Por qué en la práctica fallecieron todos y en el mismo tiempo? Entonces, Red explica esto buscando las mentes de los grandes sabios de la Toira. Se conocen todos y se saben todo. Entonces empezaban a comparar una frase con la otra frase. Entonces el Rebe encontró otra frase en el Talmud. En el Talmud Yerushalmi encima es otro estudio diferente. No importa. El Talmud Babli y Yerushalmi. El Rebe explica que en el Talmud Yerushalmi hay otra historia en donde encontramos gente que fallece de Perek Echad, todos al mismo tiempo, en una misma época. Entonces, si aparece la misma expresión, los estudiantes de Rabí Akiva fallecieron en una misma época. Estos otros estudiantes, ya vamos a ver quiénes eran, fallecieron todos en una misma época. Oh, entonces está conectado una historia con otra historia. Porque la expresión, la forma en que el Talmud lo expresa es la misma. Entonces hay una conexión. ¿Cuál es la historia? El Talmud cuenta, y encima el mismo número de estudiantes, el Talmud cuenta que había 24 carretas llenas de estudiantes de Revi, de Rabbi Yehuda Anasi, que vivió una generación después de Rabbi Shimon, Rabbi Akiva, Rabbi Shimon, Rabbi Yehuda Anasi, que entraron a hacer lo que se llama Ibur Shana. Entraron a discutir y a charlar entre ellos si era correspondiente agregar un mes más al año o no. Esto es una cuestión larga que no viene ahora al caso. El calendario judío casi todos los años tiene 12 meses, hay años que tiene 13 meses. Y se discute cuándo sí, cuándo no, etc. Entonces estos estudiantes, las 24 carretas de estudiantes de Rabbi Yehuda Anasi, ¿sí?, estaban discutiendo entre ellos si correspondía agregar un mes al año o no. Y cuenta el Talmud, entró en ellos Ain Hará. Ain Hará, la traducción literal es mal de ojo. Entró en ellos mal de ojo. ¿Cuántos estudiantes tiene este rabino? Mirá cómo son sabios y discuten entre ellos, etc. Entró en estos estudiantes mal de ojo y el Talmud dice, murieron todos, Beperek Echad, todos juntos, en la misma época. Entonces acá encontramos en esta segunda historia muchas, digamos, coincidencias con la primera historia. La primera historia de Rabbi Akiva es 24.000 estudiantes. Murieron todos, en la misma época. La segunda historia es estudiantes de Rabbi Yehuda Anasi, Rebi le decían, estudiantes de Rabbi Yehuda Anasi, 24 carretas de estudiantes, 24, y murieron todos en la misma época. Entonces vamos a tomar qué pasó con los estudiantes de Rebi y lo vamos a aplicar a los estudiantes de Rabbi Akiva. Ya vamos a entender esto, es muy interesante. En esta frase de nuestros sabios, la segunda historia de Rabbi Yehuda Anasi, dice claramente el Talmud que la única razón por la cual murieron es porque se juntaron muchos estudiantes. ¿Qué significa Ain Hara? Ain Hara literalmente quiere decir mal de ojo. Paréntesis, el Rebbe ni lo menciona esto, pero lo menciono yo, lo agrego. Aquella persona que no se preocupa por el mal de ojo, no le afecta. Así está escrito en los Sfarim, en nuestros libros. El que no se preocupa, no le afecta. Pero el que sí está preocupado, le afecta. ¿Qué quiere decir mal de ojo? Cuando una persona se compró un auto nuevo y el vecino lo mira con esos ojos que perforan todo y pero se le rechina los dientes porque el otro vecino se compró un auto nuevo. O cuando el otro tiene una ropa nueva, o esto o aquello. Y te lo miran y como. Cada vez que uno dice, por ejemplo, ¿cuántos hijos tenés? 10, Cain Ein Horo. Que no haya mal de ojo. ¿Cuánta plata tenés en el banco? Tanto, Cain Ein Horo. Que no haya mal de ojo, que no caiga el mal de ojo con eso, envidia, este tipo de cosas. Entonces, el Talmud cuenta sobre la segunda historia, la de Rabbi Yehuda Anasi, que había 24 carretas de estudiantes y que eran tantos estudiantes que se juntaron para discutir el tema de si agregar un mes al año, no agregar un mes al año, etcétera, que entró en ellos Einar, mal de ojo. Y de acá podemos aprender a nuestra historia. Por cuanto está escrita en escritas exactamente las mismas palabras de la historia de Rabbi Yehuda Hanasi en la historia de Rabbi Akiva, que la razón por la cual los estudiantes de Rabbi Akiva murieron todos en una misma época, y eran porque fue así, porque llegaron justamente a 24.000 estudiantes. O sea, Rabbi Akiva empezó a estudiar, empezó a enseñar. De hecho, Rabbi Akiva empezó a estudiar Torah cuando tenía 40 años. Hasta los 40 años no sabía ni Aleph Beis, nada, cero. Nuestros sabios cuentan que vio una gotita de agua cayendo sobre una piedra, y cuando cae por mucho tiempo va haciendo un agujerito en la piedra. Entonces Rabbi Akiva pensó, si una gotita de agua puede hacer un agujerito en una piedra, la Torah, que es ejemplificada con el agua, puede entrar en mi cabeza, que es como una piedra. Era un ignorante total. Se sentó a estudiar, estudiaba con los chicos, ¿eh? Él era un viejo, 40 años estudiando con chicos, Aleph, Beis, Gimel, Dalet, las letras del abecedario. No sabía nada, nada. Hay muchísimas historias sobre Rabbi Akiva, sobre la esposa de Rabbi Akiva, Rachel, una mujer muy especial. No, sea como fuere, Rabbi Akiva empieza a enseñar. Y empiezan a juntarse estudiantes, juntas, llegaron a 1.000, llegaron a 2.000, 3.000, 4.000. Cuando llegaron a 24.000 estudiantes, y ahora vamos a ver por qué el número 24, paciencia, es una cuestión mística, pero la vamos a estudiar por lo menos de alguna manera, como podamos. Cuando llegaron a 24.000, no me pregunten por qué no cuando llegaron a 24 estudiantes, o a 2.400, no sé, no tengo respuesta. El punto es que cuando llegaron a 24.000, ahí entró Ayn Harra, entró mal de ojos, un número que está relacionado con severidad, juicios, rigor, como vamos a estudiar. Y por lo tanto, en combinación a que el número 24.000, 24 en particular, tiene que ver con rigor, con gvura, con severidad, con juicios, etc. Y no se respetaban unos a los otros, los estudiantes de Rabbi Akiva, murieron Beperek Ejo, todos al mismo tiempo. O sea, el tiempo especial en el cual ellos murieron, la época de la cuenta del Oimer, es una época de juicios, así está explicado en nuestros farm, en los libros, y el hecho de que eran 24.000, esto generó, sumado a que no se respetaban unos a los otros, que murieron todos los estudiantes de Rabbi Akiva. O sea, no es que solamente murieron porque no se respetaban. Esto ya no estaba bien, obviamente, como explicamos antes. Pero eso no alcanza para decir que tenían que morir todos. Entonces, sumando diferentes factores, murieron todos. Ahora bien, ¿qué tiene que ver el número 24 con rigor? Esto, para entender esto, es un poco complejo, pero para entender esto, el rey acá ni lo explica, así que yo voy a tratar de explicarlo lo mejor que pueda, pero es algo complejo. Para entender esto, como yo dije antes, cada letra del abecedario hebreo está relacionado con un número. Y no solamente letras relacionadas con números, sino que las combinaciones de diferentes letras, la sumatoria de letras en una palabra, etc., va generando números que van dando diferentes significados a cada cosa. Nuestros sabios explican, primero voy a hacerlo por afuera, después vamos a tratar de profundizar un poco más. Nuestros sabios explican que hay dos tipos de intelecto, que se llaman Moichin de Katnus, intelecto de pequeñez, y Moichin de Gadlus, intelecto de grandeza. ¿Qué diferencia hay entre un intelecto pequeño y un intelecto grande? No es que es un tipo más inteligente o menos inteligente, no. El intelecto de pequeñez es el rigor absoluto. Yo, y como yo opino, y nada más. Si un chico quiere un caramelo, y vos le decís que no, el chico se vuelve loco. Patalea, grita, llora, no entiende, no puede incorporar diferente a lo que él piensa. Yo quiero caramelo, yo pienso caramelo ahora, punto. Yo, y nada más que yo, mi opinión y mi idea, y no soy capaz de contemplar otra opinión, otra idea. No existe. Este se llama Moichin de Katnus, intelecto de pequeñez. Moichin de Gadlus, intelecto de grandeza, lo que representa es, yo tengo mi opinión, claro que sí, pero puedo contemplar otra opinión. No me pongo nervioso si otro me dice diferente. Voy a pensar, vos pensás así, voy a escuchar tu lógica. Quizás mi lógica es incorrecta, entonces escucho la tuya. Y puedo convivir con opuestos. Que entre paréntesis no tiene que ver con lo que estamos estudiando hoy, pero entre paréntesis, esto es lo que significa un ser humano. a diferencia de un animal. El ser humano es capaz de ir incluso contra su propia naturaleza. Si uno por naturaleza es severo, ¿qué quiere decir? ¿Que no puede hacer bondad? Sí puede. Y al revés, si uno por naturaleza es bondadoso, ¿qué quiere decir? ¿Que no puede ser severo? Sí puede. El ser humano es la única criatura en todo el universo que puede ir contra su propia naturaleza. Esto significa Moichen de Gadlus, grandeza intelectual. Para poder ir contra tu propia naturaleza, para poder contemplar lo que otro dice, entonces tenés que tener suficiente capacidad intelectual para esto. Los estudiantes de Rabbi Akiva, ellos vivían en un estado mental de Moichen de Gadlus, intelecto pequeño. ¿Por qué? Como dijimos antes, no soportaban que otro piense diferente que ellos. Y no es que decían, Rabbi Akiva no tiene razón. No, yo entendí las palabras de mi maestro de esta manera. Y vos entendiste las palabras del mismo maestro de otra manera. No lo puedo soportar. Como dice el Talmud, Loi nagu kavod zelaze. No te puedo honrar si vos pensás diferente que yo. Esto se llama Moichen de Gadlus. Moichen de Gadlus. Ahora bien, ¿qué tiene que ver esto con el número 24? Ok, acá vamos a jugar un poquitito con la matemática. Y esto surge directamente de mística judía, cabala, hasides, qué sé yo. La idea es así. De cada cuestión en el universo proviene de un nombre de Dios. Dios tiene montones de nombres. Toda la Torah es nombres de Dios. Y cada nombre de Dios expresa una cualidad diferente divina. Hay un nombre de Dios que se llama Elohim. Elohim es el juez. Significa justicia, poder, fuerza, rigor. Es el nombre Elohim. Hay un nombre de Dios que expresa infinitud, bondad, misericordia. Es el nombre de Dios de cuatro letras. Una Yud, una Hei, una Vav y una Hei. Se llama Tetragrammaton, un nombre que representa infinitud. Haya, Hoy, Bebeí, Fue, Es y Será, etc. Son dos nombres de Dios. El nombre Elohim, al ser rigor, al ser poder, fuerza, la palabra Alef y Lamed, Keil, significa fuerza, rigor, tiene cinco letras este nombre. Cuando uno combina las letras de este nombre, de este nombre, cuando uno toma la Alef, que es la primera letra de este nombre, si vos tenés una palabra de cinco letras, cada letra se puede combinar con otras cuatro letras, de diferentes maneras. Y en la práctica, cada letra tiene 24 combinaciones con las otras letras. De manera tal de hacer, entre todas las letras, son cinco letras de una palabra, el nombre de Elohim, tiene 120 combinaciones diferentes. Son cinco letras, cada letra se puede combinar de 24 maneras diferentes. Con las otras cuatro letras, entonces tenemos en total 24 combinaciones de cada letra, por cinco letras, 120 combinaciones. Eso está mencionado ampliamente en Kabbalah, en la mística judía. El punto es que, de vuelta, cada letra del nombre de Elohim soporta 24 combinaciones diferentes. El nombre de Elohim representa rigor, severidad. El nombre de Elohim representa Moichen de Gadlus, pequeñez. Si sos muy rígido, no sos capaz de soportar la opinión de otro. Esto es lo que pasó cuando se juntaron los 24.000 estudiantes de Rabbi Akiva, cuando se juntaron los 24 carretas de estudiantes de Rebbe. Esto es lo que generó un rigor muy fuerte, sumado a la época en que vivimos, es decir, desde Pesaj hasta Shavuot, es una época de rigor, sumado a que no se respetaban unos a los otros, justamente por esta cuestión de rigor, esto es lo que generó la muerte de los estudiantes de Rabbi Akiva. Una cosa sumada a la otra. Ahora bien, esta historia al respecto de los estudiantes de Rabbi Akiva, que murieron todos porque no se respetaban y honraban unos a los otros, es una historia que está en la Torah. Es una porción de la Torah. Y la Torah, la palabra Torah, viene de la palabra Hoira'a, enseñanza. Quiere decir que para nosotros, efectivamente, tiene que haber una enseñanza de esta historia de los estudiantes de Rabbi Akiva. Y a pesar de que estamos hablando de estudiantes del maestro por excelencia en la historia del pueblo judío, Rabbi Akiva, y evidentemente eran muy elevados espiritualmente hablando, sin embargo, el hecho de que esta historia es una porción de la Torah y nos llegó a nosotros esta historia, entonces cada uno de nosotros tenemos que aprender de esta historia. ¿Qué podemos aprender? Que la plenitud de Ahavas Israel, de amor al prójimo, incluso en casos en los cuales llevarían a que yo no te honre, el amor al prójimo tiene que ser superior, digamos, a esta cuestión del no honor al otro. No puede haber una situación en la cual yo no te honre, a pesar de que pienses diferente que yo. El Rebe siempre decía, interesante, cuando el Rebe expresaba una opinión sobre algún asunto, a veces asuntos en política, a veces asuntos en el estudio, etc., el Rebe mencionaba la idea de que las ideas no son respetables. Si yo no estoy de acuerdo con vos, y obviamente tengo fundamentos para eso, no tengo por qué respetar tu idea. La puedo destruir, siempre cuando tenga pruebas, obviamente. Pero las personas, has de shalom, nunca, tienes libre guarda. A la persona la respetás, 100%. La idea de esa persona, no. No estoy de acuerdo con tu idea. Con vos, no tengo ningún problema con vos. Está todo bien. Te honro, te respeto, te aprecio. Jamás a tu prójimo como a ti mismo. Tu idea, la voy a destruir. Son dos cosas diferentes. Totalmente diferentes. Totalmente diferentes. Entonces, esta historia está en la Torá porque nos enseña a nosotros cuán plena y cuán completa, digamos, tiene que ser el Ahavas Israel, el amor al prójimo. Y podríamos decir que esto está relacionado también con el segundo asunto de Lag BaOmer. El primer asunto de Lag BaOmer era la muerte de los estudiantes de Rabbi Akiva. ¿Okay? Ya explicamos. Tenemos que aprender de ellos a honrarnos mutuamente de una forma mucho más profunda que antes. Pero la segunda historia de Lag BaOmer es la alegría de Lag BaOmer, es el fallecimiento de Rabbi Shimon ben Yochai, que Rabbi Shimon fue la fuente de las enseñanzas místicas, el Zohar, Kabbalah, qué sé yo, no importa ahora todos los detalles. La cuestión es que Rabbi Shimon fue uno de los últimos estudiantes de Rabbi Akiva. Después de que Rabbi Akiva se le murieron todos estos estudiantes, nuestros sabios cuentan que se fue al sur. Así está escrito, se fue al sur. Y en el sur consiguió 5 estudiantes, entre los cuales estaba Rabbi Shimon, Rabbi Meir, Rabbi Yehuda, había varios estudiantes, Rabbi Elazar ben Shammua. Uno de ellos era Rabbi Shimon ben Yochai, los últimos estudiantes, digamos, de Rabbi Akiva. Uno de los asuntos más claros, explicados en las palabras de nuestros sabios sobre el comportamiento de Rabbi Shimon, es que Rabbi Shimon se esforzó fuertemente justamente en el amor al prójimo, justamente en el concepto de Ahavas Israel. ¿Cómo vemos en la historia de Rabbi Shimon que él se esforzaba por Ahavas Israel, por amor al prójimo? Nuestros sabios cuentan, es una historia larguísima que yo la voy a hacer corta ahora. Nuestros sabios cuentan que Rabbi Shimon estuvo 13 años en una cueva, 13 años escapándose, o mejor dicho, protegiéndose de los romanos que lo querían matar. Es una historia larga. El punto es que él estuvo escondido en una cueva durante 13 años, tuvo 12 años, salió de la cueva, después volvió a entrar a la cueva un año más, 13 años en total, escondido en una cueva. Cuando Rabbi Shimon sale de la cueva, lo primero que preguntó es, ¿hay algo que yo pueda reparar? ¿Hay algo en que yo pueda ayudar a alguien? Le indicaron a Rabbi Shimon, así cuenta la historia, que había un lugar en donde había una duda de si estaba impuro o no estaba impuro ese lugar, y los koyanim, los sacerdotes que no pueden impurificarse, no podían pasar por ese lugar, y esto le generaba sufrimiento a los koyanim, que tenían que dar toda una vuelta larga para llegar al otro lado, digamos, desde este lugar, porque había una duda de si el lugar ese estaba impuro o no, y nadie sabía cómo resolver esa duda. Entonces lo llevaron a Rabbi Shimon ahí, y Rabbi Shimon resolvió la duda, limpió, digamos, el lugar de manera tal que el lugar ese ya no estaba impuro. Nadie sabía cómo resolverlo, Rabbi Shimon fue y lo resolvió. Este cuento, cuenta Rebe, este cuento explica Rebe, es después de que Rabbi Shimon estuvo 13 años en una cueva, en una época tan larga que no podía enseñar Toira, no podía difundir la Toira. Aparentemente lo primero que Rabbi Shimon tendría que haber hecho es juntar un grupo de estudiantes y decirles, señores, estuve en la cueva 13 años, escribí el Zohar, les voy a enseñar un poco de Kabbalah y les voy a enseñar una clase de esto, una clase de aquello. Eso es lo primero que tendría que haber hecho Rabbi Shimon. ¿Juntar estudiantes? No. En lugar de esto, lo primero que le preocupaba a Rabbi Shimon es, ¿hay algo en lo que yo pueda ayudar? Y se esforzó justamente en amor al prójimo, para ayudar a otros. Y ni siquiera era algo que era fundamental para todo el mundo, solamente para los koyanim, y era algo como que, mirá, tenemos que dar toda una vuelta para llegar al lugar, es molesto, No es que impedía la vida de los Koyanim, es simplemente algo molesto. Entonces el rebe plantea de acá que estamos hablando de algo que afectaba a poca gente en un camino y podrían haber ido por otro camino, solo que le generaba sufrimiento, molestia. Y aún así, Rabbi Shimon se esforzó él mismo, a pesar de que se trataba de ayudar a poca gente, y a pesar de que se trataba de ayudar en una cosa en la cual, si no nos ayudaban, igual lo podían resolver. Anda por otro lado y ya está. Rabbi Shimon se ocupó él mismo, personalmente, de que estas personas, pocas personas, no tengan la dificultad que tenían. Lo que estamos diciendo es, en otras palabras, el rey lo pone quizás más técnico, pero en otras palabras, Abbas Isroel, el amor al prójimo, no significa que juntaste 150.000 personas y los ayudaste a todos. Ah, entonces sos un fenómeno. ¿Ayudaste a una persona? Uno. ¿Le hiciste la vida un poco más fácil y más simple a una persona? Esto ya es poderoso. Esto ya es amor al prójimo. Y esto es lo que hizo Rabbi Shimon. En cuanto salió de la cueva, se ocupó de que unos pocos tipos no tengan la vida tan complicada. Y esta es la frase que Rabbi Shimon mismo dijo. Nuestros sabios cuentan en el Talmud, Rabbi Shimon era un personaje muy interesante. Rabbi Shimon dijo, entre otras cosas, yo podría hacer que todo el mundo entero esté exento de juicio. Mi mérito es tan pero tan profundo, por así decir, Dios me quiere tanto, que podría exentuar de juicio a todo el mundo entero. Que nadie sea castigado en todo el mundo. Y si él decía esto, es porque efectivamente estaba en un nivel espiritual tan elevado, no es que era un creído, era verdad, era así. Estaba en un nivel espiritual tan elevado y se preocupaba tanto de las otras personas, al punto tal que él fijó en la Toira que lo más importante es pensar en las otras personas de manera tal de exentuar el juicio divino contra esas personas. Hacé lo que puedas para que la otra persona no sufra el juicio divino. Esforzarte en todo lo que vos puedas. Y podríamos decir que como estudiante por excelencia de Rabbi Akiva, Rabbi Shimon era estudiante de Rabbi Akiva, él se entregó en forma plena y completa, con todo su alma, a continuar con las enseñanzas de su maestro al respecto de Abbas Israel, perdón, amor al prójimo, que es una regla fundamental de la Torah, y por eso es Rabbi Shimon el que reparó esta idea de que los estudiantes de Rabbi Akiva no se honraban unos a los otros. Y con su aboida, digamos, con su esfuerzo de Rabbi Shimon, perdón, le dejó y legó a cada uno de nosotros la fuerza para poder llegar a la plenitud completa, total, de amor al prójimo. Y como dicen nuestros sabios, que Dai Rabbi Shimon Lismeh Halav Veshasat Hak. Rabbi Shimon es apropiado apoyarse en él cuando uno está en una situación forzosa, forzada. ¿Qué quiere decir esto? Si alguna vez tenés una duda de cómo es la halajá, cómo es la ley, y sabés que la opinión de Rabbi Shimon es tal, te podés apoyar en Rabbi Shimon para hacer lo que él dice. A pesar de que puede ser que la ley no sea como él, pero Rabbi Shimon es tan fuerte, tan grande, tan significativo en nuestra historia, que es apropiado para apoyarse en él en un momento de apremio. Y el rebe explica, para terminar, que nosotros todos vivimos ahora en un momento de total apremio. Estamos en Golus, estamos en exilio. ¿Qué significa en exilio? La presencia de Dios está oculta. No lo vemos, no lo percibimos. Entonces, ¿qué hay que hacer? Hay que apoyarse en Rabbi Shimon. Hay que apoyarse en Rabbi Shimon. ¿Qué hacía Rabbi Shimon? Abbas Israel, amor al prójimo. Como nuestros sabios cuentan en el Talmud, que la razón por la cual fue destruido el segundo templo era odio infundado. Un yehudí odiaba a otro simplemente porque tenía ganas de odiarlo, nada más. No tenía ninguna razón por la cual odiar. Entonces, cuando nosotros hagamos lo opuesto, justo, amor infundado, simplemente te aprecio y te quiero porque sos un yehudí, esto es lo que Rabbi Shimon enseñó: ayudar a otros, apreciar a otros, etcétera, para reparar el problema, digamos, de los estudiantes de Rabbi Akiva. Y esto es lo que va a hacer y acelerar que venga la redención completa y plena a través de Moshiach rápido en nuestros días. Entonces, Bekitzur, en resumen, ¿qué es lo que el Rebbe explicó? El Rebbe empezó diciendo que no tiene mucho sentido la historia de los estudiantes de Rabbi Akiva. Suena muy linda la historia. Ay, no se respetaban unos a otros y murieron entre Pesaj y Shavuos. Y en Lag BaOmer dejaron de morir. Qué lindo, todo el mundo repite la historia, pero no tiene ningún sentido. solamente porque no se respetaban unos a otros? No tiene sentido. Es demasiado, demasiado grave el castigo para tan poca cosa, por así decir. Entonces el rey explica que no es que solamente eso es lo que pasó con los estudiantes de Rabbi Akiva. Pasó eso sumado a una época de rigor, a un número, digamos, específico, que es el 24, que tiene que ver con el rigor también, sumados varios factores, eso llevó a que, en adición a estos factores, por cuanto no se respetaban unos a otros, esto generó el fallecimiento de los estudiantes de Rabbi Akiva. Y el rey termina explicando que esto tiene que ver también con Rabbi Shimon, que el Lag BaOmer es el día del fallecimiento de Rabbi Shimon, porque Rabbi Shimon fue el que continuó, digamos, con las enseñanzas de Rabbi Akiva y el que reparó, digamos, aquello que hicieron o que vivieron los estudiantes de Rabbi Akiva. Entonces, ¿qué sale como conclusión? El esfuerzo de cada uno de nosotros en Abbas Israel, en amor al prójimo, tiene que ser de manera tal, tan profunda, que pase por encima de las propias conveniencias, que pase por encima de si se publica que hubo 50.000 personas a las cuales vos ayudaste o no. ¿Ayudaste a uno? ¿Le hiciste la vida más fácil a otra persona? Esto es Abbas Israel y esto es reparar el problema de los estudiantes de Rabbi Akiva.